Ninjas de la vida, hace unos pocos meses me empezó a interesar muy fuerte el análisis técnico, el trading. Y mirad cómo son las cosas, que hace aproximadamente un año hice un episodio en el que comentaba que hacía 2 años que no leía voluntariamente. No leía libros porque me entraba como un pánico, una especie de estrés, de ansiedad, de que coño tenía que leer más y más y más y más. Mi cabeza entraba en un proceso de vanidad de los números de libros que leía. Porque nadie nos pregunta cuántos vídeos de YouTube hemos mirado, cuántos artículos hemos leído. ¿Por qué? Porque no los ponemos en una lista como con los libros, ¿no? Que dices, bueno, sí, lo puedo poner en Goodreads. Hoy me he leído un libro, 56 libros esta semana, y me autoimpuse no leer un libro completamente y seguir aprendiendo igualmente, lógicamente, con estos artículos, vídeos de YouTube, podcasts y todo lo demás, que tienen menos... Bueno, son menos lujosos, son menos... Bueno, no vas diciendo por ahí cuántos episodios de podcast has escuchado, vídeos de YouTube o shorts o todo lo demás. Y aún así, puedes haber aprendido. Esto me quería demostrar. Pero con el análisis técnico me ha sucedido que las personas con las que estoy en contacto en Sociedad Ninja, que saben mucho más que yo, o personas que han venido al podcast como Alex Fucking Moneyman o Mario 10%, toda esta gente... me apuntaban a sitios específicos que terminaban siendo los mismos. Y estos son libros que en su mayoría se han escrito hace una década, 2 décadas, y algún libro hay por aquí también en el que se ha escrito hace un siglo. Estos libros que tengo aquí, los que me estáis mirando por vídeos, que además los tengo todos marcadísimos de todo lo que me he leído, son solo ni siquiera la mitad, la otra mitad o 2/3 los tengo en casa de mis padres, pero estos son los que me he traído aquí en Estonia para volverme a leer. El caso es que de esto, como has podido deducir porque eres muy, muy inteligente, de esto va el episodio de hoy. Quiero clasificar lo que he aprendido con estos libros para que si una persona dice quiero empezar a entender el trading o ver qué perfil de inversor o de trader me encaja muchísimo más, este es el lugar en el que debes empezar si quieres ser más... No dedicarte al trading como si fueras un day trader que cada día estás haciendo mirando el mercado, qué compro, qué vendo, no. Sino que quieres dedicar 1 o 2 horas a la semana, cuando ya tienes los conocimientos y la experiencia y la práctica deliberada, lógicamente, mientras estás sentado en el váter, pues a mirar las acciones, compras, vende y lo vas a decir, vas a aguantar estas acciones de semanas o hasta meses incluso. Y esta idea me vino precisamente porque estamos en un mercado alcista. Ahora venimos de una corrección de 5%, un poquito más a lo mejor, de los mercados, que es algo totalmente normal. Se ven unas 2-3 correcciones de 5% en cada bull market, cada año me refiero, y es totalmente normal. Pero el hecho de ver como todo lo que tengo en Bitcoin iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, digo, ¿y si no quiero también comerme la bajada cuando venga? Porque sé, y el hecho de haber sido inversor durante años en distintos tipos de activos, que si fondos indexados, también había hecho un poquito de gestión activa, etc., me ha llevado a pensar, coño, ¿qué necesito aprender a saber cuándo tengo que vender y cuándo tengo que comprar para surfear las olas y quedarme en reserva cuando todo está bajando, ¿no? Y es aquí donde el compañero Alex Fucking Moneyman nos apuntó, y hace un episodio de esto, a Weinstein, al libro de Weinstein. Y aunque hay un tercio del libro que habla de llamar a tu broker y cosas por el estilo, porque este libro fue escrito en los 80, este no es el primer libro que recomendaría, pero sí es el objetivo por el que una persona que quiere aprender de trading tendría que terminar leyendo. Este es el objetivo, que termine leyendo el libro de Weinstein, del que ahora comentaré los pros y los contras y también recursos que os voy a dejar en las notas del episodio. Pero antes que este, hay otro que es un poquito más, incluso menos técnico, porque este no es demasiado técnico. Hay muchísimo gráfico, etc., etc., etc. Pero hay otro que he descubierto, además, paradójicamente, de los últimos que me he leído y que aún así me volveré a leer. O sea que sí, el análisis y las palabras del vocabulario vendría a ser principiante, pero las ideas base de psicología que necesitamos para convertirnos en una persona que sigue al mercado, que sigue la tendencia, que sigue la línea de menos resistencia, es algo que a veces se nos olvida. Así que en esta última obsesión de multipotencial que he tenido, como ha sido los libros del trading, me ha pillado realmente muy fuerte y me he leído un montón de libros. No solo he leído, sino he estudiado. Muchas personas también han pasado por esta etapa, pero algo que me sucedió a mí, que sucede poco, además a los interesados del trading, es que en pocas semanas ya estaba siendo rentable con mis operaciones. ¿Por qué? Porque me han apuntado a los libros correctos, las personas correctas. Es lo que tiene estar, por ejemplo, en Sociedad Ninja, ¿no? Cuando estás rodeado de personas con tus mismos intereses y pasiones, siempre habrá personas que saben mucho más que tú. Entonces, te hacen como de submentores, ¿no? En el sentido de, no, mírate esto, mírate este contenido, porque yo ya he pasado por esto y sé a dónde tienes que ir. No tienes que comprarte un curso de 2.000 euros, sino que hay un libro de 30 euros que te explicará muchísimo más y muchísimo mejor los pilares de lo que estás buscando, ¿no? Y por esto pude empezar a ser rentable desde el principio y con rentabilidades ninjas de la vida, de hecho, muy superiores a la media, y toco madera. ¿Y cuál fue el catalizador que me hizo empezar a ser rentable con el trading tan pronto? Pues dos cosas, ¿vale? Lo primero es leer, aprender y literalmente memorizar estos mejores libros sobre trading de los autores. Eso es muy importante, ¿vale? Porque de libros de autores hay muchísimos. De los autores correctos. Esta es la palabra clave. Veréis que todos los libros a los que voy a referencia, algunos no han llegado a la lista, pero de todos los libros que voy a hacer referencia, me he dado cuenta de uno de los denominadores comunes que están, supongo que por el hecho de ser los autores correctos, se solapan. Las informaciones, maneras de explicar y cambian, pero se solapa lo que intentan transmitir. Y una vez somos capaces de asimilar esto, yo creo que cambia completamente a todos los que hemos ido alguna vez con los ojos vendados e ir por las emociones y no paz. Hostia, el catalanismo me ha salido aquí, ¿no? La catalanada de turno. En al menos un episodio cada dos semanas tiene que salir alguna catalanada, ¿no? Pero aparte de leer, aprender y literalmente memorizar estos libros, sin duda igual de importante ha sido el hecho de tener acceso a esta red de personas, ¿no? A la comunidad correcta, como es el caso de Sociedad Ninja. Porque muchos interesados en el trading piensan que por pagar este curso de 1.500 euros ya serán rentables nada más terminarlo. Pero ya digo, nada más lejos de la realidad. La mayoría te están vendiendo más caro un refrito de lo que ya lleva divulgándose durante décadas en libros de traders legendarios más rentables de la historia, como Weinstein o Livermore o Darvas, ¿no? Y eso es si tienes suerte, porque algunos enseñan metodologías de estos cursos que ni siquiera son ganadoras, que tienen que dedicarse simplemente a vender cursos porque están enseñando una metodología no ganadora. Por esto se han puesto a vender cursos en vez de aplicarlo, ¿no? La solución, sin duda, yo creo que, al menos en el caso del trading, son los libros correctos, conocimientos ordenados de trading que no pasan de moda. Libros de autores de distintas generaciones y aún así lees como van haciendo referencia a los autores de las décadas anteriores que ya has leído, ¿no? Lo que veo muy bien y como muy buen indicador de que estamos en el camino correcto y de que no se van desmintiendo, sino que los que son multimillonarios, han hecho multimillonarios con la bolsa y han escrito exclusivamente un solo libro, seguramente para dejar un legado atrás, y lo entiendo perfectamente porque yo tengo el podcast con este objetivo, ves cómo, vale, lo han demostrado, son multimillonarios que han hecho además con la bolsa. No lo dejan en forma de cursos o mil servicios, que también, sino en forma de un libro con lo más principal, lo más importante. Y dirás, ya, Pau, pero la bolsa actual no es la misma que, yo qué sé, que la de los años 30. Por ejemplo, aquí tengo uno de los libros que Darvas, otro de los legendarios que os voy a recomendar después, pero no ha llegado a mi ranking de top 6 libros, aunque es porque no es que te enseñe mucho, pero sí que es uno de los clásicos. Pues Darvas o O'Neill seguro que os sonará, que es How to Make Money in Stocks, cómo hacer dinero en acciones. La versión en español también está en Amazon y os las voy a dejar, como siempre, en las notas del episodio. Por ejemplo, por aquí tengo en los años 30, creo que se escribió este, que es el de The Battle for Investment Survival, que es la batalla por la supervivencia inversora. Y este libro se lo leía William O'Neill y Darvas. Darvas se lo leía semanalmente. Y mirad si he hecho, porque es pequeñito, tiene no llega a las 200 páginas y aún así he hecho un montón de subrayados que te dejan todo loco. Y dirás, ya, Pau, pero la bolsa actual, como decíamos, no es lo mismo que cuando se escribió este libro. Y de hecho, los autores de todos estos siglos van comentando todo esto, que es una frase de alguien que precisamente no se ha leído aún estos libros. Esto de decir, ah, la bolsa no es la misma que hace un siglo cuando vivía Livermore o etc., ¿no? Porque como decía este señor, precisamente Livermore, en los años 20, los mercados nunca cambian. Y es que las emociones humanas nunca cambian. Siempre han sido las mismas desde toda la historia. Miedo, codicia, esperanza. Supongo que por esto yo, al igual que tú, querido ninjas de la vida, cuando leas estos libros, he llegado a una conclusión aplastante sobre estos textos. Y es que todos los swing traders legendarios, estos, no estoy hablando del day trader, ¿vale? Estos libros son de swing trading, es decir, para personas que queremos tener otra vida y aún así tener muchísimas rentabilidades, muchísimas más que el mercado. Swing traders legendarios, esos que mantienen posiciones durante semanas o incluso meses, de lo largo de la historia, en el fondo usaban el mismo tipo de metodología. O sea, sus estrategias quizás eran distintas como tal en el momento de la entrada o qué buscaban, etc. Pero en el fondo todo está basado en los mismos pilares. Lo que les hacía diferentes los unos de los otros es hasta qué punto estiraban o dejaban de estirar el chicle. Algunos pues tiraban más hacia atrás y podían aguantar muchísimo más tiempo las acciones. Otros, como Minervini, pues son más tipo de mirar a diario y hacer operaciones más cortitas, ¿no? Y así que hoy voy a citar los libros correctos, al menos que lo han sido para mí, si vas a empezar trading desde cero, como si ya tienes conocimientos del análisis técnico, ¿vale? Unos libros que recomiendo encarecidamente comprarlos, además, en formato de papel, como he hecho yo, porque se hace mucha referencia a gráfico, lógicamente, si estás hablando y queriendo aprender sobre trading, a los que vas a ver que vuelves atrás para volver a mirar al detalle, ¿no? Y el formato electrónico es más incómodo para hacer algo así. A veces estás mirando el libro y te dice, ah, pues como ves aquí en el gráfico tal, y tienes que volver en la página detrás para volver el gráfico. Y además, depende del reproductor que tengas, en cuanto al libro electrónico, pues no lo ves muy bien. En cambio, así, escrito en formato papel, no solo huele que te cagas como mi sobaco, sino que, hostia, pues la hipótesis del almacenamiento externo, que se llama, que ya hablé de esto en el podcast, en el que esta hipótesis hace referencia a que aprendemos más y aprendemos mejor y aprendemos más a largo plazo por el hecho, cuando estamos consumiendo un formato en texto, de volver atrás y poder pasar páginas con varias, incluso depende de cuántas páginas tengas entre los dedos para ver pasar, volver a consultar la información. Gracias a esto aprendemos más. Se llama la hipótesis del almacenamiento externo, como si fuera un segundo cerebro, ¿no? Así que, querido ninja de la vida, es hora de ser rentable, de batir al mercado. Vamos a aprender trading de no volvernos esclavos de las operaciones, de poder aguantar básicamente nuestras operaciones semanas o incluso meses, tener solo una, dos, tres, cuatro acciones en cartera, olvidarnos hasta que toca vender, para llamarlo así. Bueno, observar, pero no diariamente, sino incluso semanalmente, que es como deberías mirar el gráfico según Weinstein. Lógicamente, todo lo que estoy diciendo aquí en esta época de mi vida sobre el trading está basada en este tipo de operaciones. Si eres un day trader, un scalper o una persona que hace operaciones a una temporalidad muchísimo más baja que la semanal, entonces no te interesará tanto. Pero si buscas el trading como para potenciar tu vida, y aún así, irónicamente, hay muchos swing traders que hacen más dinero que los day traders, que los traders de intradía, irónicamente, porque te obsesionas menos y piensas menos en el gráfico, y es la propia bolsa que, si está en una tendencia alcista como estamos ahora, pues te va tirando hacia arriba. Así que vamos a empezar con esto, con estos mejores libros de trading para aprender, aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. ¿Cuánto dinero y tiempo crees que ganarías si tuvieras acceso a recursos exclusivos y personas que te están apuntando en la dirección correcta? Por ejemplo, imagina un canal de seguimiento en el que se listan las empresas y criptos que otros traders tienen el radar ahora mismo. ¿Acaso no se te escaparían menos gemas? O imagina un bot que semanalmente te actualice sobre el estado de fortaleza o debilidad del mercado. ¿Acaso no se te haría así mucho más fácil interpretar si van a haber correcciones para tomar una posición más cautelosa o más agresiva? O imagina un sitio donde tengas un informe semanal sobre en cuáles de las etapas de Weinstein o de Wyckoff se encuentra hoy los índices, los grupos, las industrias y los sectores del mercado, donde tengas especificado en qué grupos están las acciones que van a liderar la próxima subida del mercado. ¿No se te haría así más eficiente filtrar? ¿Acaso no aumentarías así las probabilidades de elegir las inversiones ganadoras más rentables de este ciclo? Pues en Sociedad Ninja, nuestra comunidad de ninjas de la vida multipotenciales, que estamos interesados en la salud, en la productividad, las conspiraciones y sobre todo en el dinero, no solo tienes acceso a todo esto, sino que tienes un club también de lectura para aprender y debatir conceptos de las estrategias de esas leyendas del trading, como Weinstein, O'Neill, Minervini, Wyckoff, Livermore, Darvas, ¿no? Con barajas descargables, con cientos de tarjetas de memoria creadas a base de estos libros, que con un algoritmo que tenemos podrás memorizar estos conocimientos gráficos a largo plazo de forma orgánica. Tienes acceso además a resúmenes de estos libros que acabamos de mencionar, vídeos de debates pasados, indicadores de trading views creados exclusivamente de ninjas y para ninjas de la vida, episodios premium semanales solo para los miembros y sobre todo una comunidad activa de 1000 ninjas de la vida con las mismas inquietudes y pasiones que tú, que reman en la misma dirección. Así que únete ya a Sociedad Ninja para adelantarte a los cambios sociales y de mercado, sobre todo, mientras sigues disfrutando de este episodio. Si les tuviera que recomendar a mis futuros hijos ninja, si algún día llegan, libros, ya no solo para invertir, sino para ser rentables durante todo el año, batir el mercado y sin duda batir los fondos indexados, entonces estos son los libros que les recomendaría. El primer libro que recomendaría es paradójicamente el último, uno de los últimos que me he leído sobre especulación en las últimas semanas, pero que es un diamante en bruto, una gema de conocimiento que ha pasado desapercibido a lo largo de la historia. Y recordemos que el principal objetivo es terminar o continuar leyendo el libro de Stan Weinstein como técnica o estrategia principal. Sin embargo, antes que este libro de Weinstein, recomendaría este primero, que sabéis cuál es, se llama El especulador perfecto de Brad Koteshwar. Os lo dejo como siempre en las notas del episodio. Fijaros que este pequeño libro, porque tiene, creo que eran 180 páginas aproximadamente, 140 páginas, es ideal para el futuro especulador inversor completamente novato, pero a pesar de que no estoy en esa categoría de completamente novato, he sacado muchas cosas en claro. Y las personas en Sociedad Ninja que también se lo han leído, también se han sacado muchas cosas en claro como recordatorio de lo que realmente importa de verdad. Lo que el autor nos cuenta en este libro son los pilares de la especulación. Un nombre, la palabra especulación, especulador, ha tenido muy mala fama por los medios. Qué casualidad, la maquinaria de Wall Street, como llama precisamente este libro. Pero lo especulador viene del latín. Especular o algo a especular o algo así, exactamente. Suena italiano, pero viene del latín como el italiano, ¿no? Pero significa el que observa, el que espía. Y esto es una de las cosas que me gusta más de este libro, es que dice, mira, cuando estés interesado en el trading, de las primeras cosas que tienes que hacer es aplicar todo lo que estás aprendiendo, pero sin aplicarlo de verdad. Y no se refiere a coger una cuenta de dinero falso, paper trading que se llaman, y empezar a operar. No, no, no. Tú, delante de tu pantalla o de tu móvil o lo que sea que utilices, y te apuntas en una libreta lo que hubieras comprado en ese momento, etc. El primer ejercicio tienen que ser 2 meses, eso lo cuenta el libro, El especulador perfecto de Brad Koteshwar, dice, los primeros 2 meses vas haciendo screens de tus acciones, vas buscando acciones, qué empresas comprarías, etc. Pero el primer ejercicio, en 2 meses, no comprar absolutamente nada. Hacer que tu impaciencia humana, a veces crees que estás viendo una ruptura que se va para arriba, tengo que meterle dinero ya. No, no, no. Primer ejercicio, 2 meses sin meter dinero a nada, porque como swing trader, como especulador, necesitas desarrollar esta paciencia para operar. Saber cuándo simplemente observar el mercado, aunque parezca que esté haciendo algo, esté haciendo lo que sea. Porque en el fondo, una de las cosas que explica este libro es que, claro, los grandes operadores que mueven el dinero saben que estamos observando, pero también saben que somos humanos y que somos dignos de estas emocionalidades humanas. Así que una de las cosas que dice es que, claro, nos pondrá tantísimas trampas que nos harán querer ya meternos ahí en el dinero, etc. Por eso ese ejercicio de los 2 meses sin ningún tipo de operación antes de empezar nada tiene todo el sentido del mundo. Y ese autor nos cuenta en ese libro lo que para él son los pilares de especulación, en un libro muy cortito, directo al grano, aunque lo hace de una forma un poco ficcional, ¿no? Es una ficción, pero es el propio autor el que te está explicando todo esto. Y son unos conocimientos que, de hecho, cuando llevas semanas o incluso meses invirtiendo, te habrás, parece como que, olvidado. Así que lo pone en forma de 20 reglas que os voy a decir ahora. La primera regla, número 1, es no te hagas daño. Do no harm. Y no te hagas daño hace referencia a que lo primero que tienes que hacer es, en la operación que vas a hacer ahora, la compra o la venta que vas a hacer ahora, ¿cuál es la primera acción que puedes hacer para no hacerte daño a ti mismo? Muchas personas, por ejemplo, pensarán en el stop loss como lo primero. Esa acción automática que se activa cuando el precio baja un tanto por ciento de que tú le has dicho, ¿no? La regla 2, comprueba tu lista de pilares antes de comprar acción. Necesitamos un sistema. Un sistema que además funcione en los mercados buenos y malos. Así que ten esta lista al lado de tu mesa y antes de hacer cualquier compra, verifica cada uno de los puntos de tu lista. Regla 3. Y es que si no puedes hacer dinero en pequeñas compras piloto, compras prueba o compras test, entonces no lo harás con más capital, que no importa. Si tienes mucho, es la excusa que muchos traders ponen de excusa. No, bueno, y es que no puedo vivir de esto o que no voy a vivir de esto porque no tengo mucho capital. No, no. Regla número 3. Si no puedes hacer dinero con pequeñas compras piloto, pequeñas compras que haces para ver si tienes razón antes de poner más pasta, entonces no las vas a hacer con más capital. Regla número 4. Utiliza siempre un stop loss. Regla 5. Sigue siempre la tendencia y ve subiendo tu stop loss con la tendencia. Regla 6. Debes empezar a tener beneficios desde el día 1 de hacer una operación. Eso lo comentaba ya Livermore, al que también se hace referencia en el libro. Y es que todos queremos estar en verde. Es un muy buen indicador de que tienes razón, de que has interpretado el mercado correctamente. Si al comprar una acción estás directamente en verde. Después también tenemos que no compres ningún otro stock, ninguna otra acción, ni hagas pirámide, que es decir que cuando la acción va subiendo tú vas añadiendo más dinerito 2 o 3 veces. No lo hagas si el primero de tus acciones no te está dando ganancias, ¿vale? Regla número 8. Solo compra en pirámide si las probabilidades están a tu favor, asegurándote que una operación ganadora no termina en pérdida. Esto es de lo más importante. No podemos hacer que una operación que antes era ganadora ahora sea una perdedora. Regla número 9. Si empresas líderes te están haciendo saltar el stop, es decir, que de pronto tienes 4 acciones y te están saltando los stops y te has quedado en cash, es que el mercado va a entrar en una corrección o una recesión, un bear market más grande, lo que sea, ¿vale? Regla 10. No intentes tener ganancias en mercados bajistas. Mantén una posición conservadora de dinero en efectivo, de cash. Regla 11. Si los mejores stocks no suben de precio, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Mejor mantente en cash. Regla 12. Esas empresas a las que les queda solo un 15 o un 20% para llegar a sus máximos históricos son las que tienes que vigilar. Regla número 13. No mires información del mercado cuando este esté abierto. Es decir, no quieres ser un day trader, estás siendo un swing trader, por lo tanto, no lo mires. Regla 14. No escuches a los demás en cuanto al mercado en general. Regla 15, o sea, vete de Twitter. Regla 15, los stocks harán lo que quieran, no lo que tú quieras. Regla 16, las decisiones que tomes deberían ser simples. Regla 17, el trabajo del mercado es confundirnos. Siempre buscas señales de confirmación cuando vayas a operar. Confirma, confirma y confirma, ¿vale? Regla 18, las acciones breakaway, que las llama, son inversiones sólidas. Las acciones breakaway, lo comenta en el libro más extensamente. Yo te estoy resumiendo las reglas, pero tenemos un resumito más extenso de cada una de las reglas en las notas del episodio. Las breakaway es cuando hay una ruptura al alza, cuando el precio ha estado como comprimido sin moverse demasiado y de pronto ¡pum! Rompe. Pero la breakaway es cuando sube muchísimo, lo que se llama cuando hay, por ejemplo, un gap, que es cuando hay un espacio vacío en lo que el precio se ha ido hacia arriba y no va a volver a bajar. Esto es lo que llama acciones breakaway. Regla 19, en las rupturas el volumen debería explotar. Regla 20, la última, es mantén un diario de trading para anotar tus errores y aprender de ellos. Y lógicamente, como digo, cada una de estas ideas tiene una idea más, bueno, más grande con un trasfondo detrás, pero quien se lo haya leído sabrá automáticamente a qué se refiere el bueno del autor. Si un futuro ninja hijo me viniera diciendo que no tiene ni idea de bolsa, pero tampoco tengo una motivación inicial para abrumarme de información, le diría, pues te lees The Perfect Speculator, que es el primer libro que le recomendaría. Los conceptos son muy fáciles de entender y los gráficos que ponen son dignos de un niño de 5 años, lo que le hace un recurso maravilloso para aprender las ideas más importantes de todo esto, ¿vale? No solo en el análisis técnico, sino en la dirección de la estrategia correcta en el trading para el segundo libro, que ahora sí es la panacea. ¿Qué libro estoy hablando? Lo sabéis perfectamente. Se trata de este que tengo aquí, que cambiará las cosas para un montón de personas, que tenemos para los miembros de Sociedad Ninjas, tarjetas de memorización de todo este libro para que no solo lo leas, sino que te lo aprendas con cientos de tarjetas de memorización para que puedas ponerlo en tu cerebro, en tu memoria a largo plazo. Y tengo que confesar que el motivo por el que recomendaría leer el primero es que te puedas leer precisamente este, el libro de Stein Weinstein, que se llama Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas. Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets. Not beer, bear markets. Mercados de cerveza. Bueno, no sé si hay acciones de cerveza que están despuntando, quizás, ¿no? Si son los líderes, pues este fue el primer libro que lo cambió todo para mí en cuanto a inversiones, haciendo casi que fuera capaz de imprimir dinero con el culo como los bancos centrales, que fue este libro de Stan Weinstein. Y no me refiero a acertar siempre, pero porque claro, siempre estamos buscando las acciones que son más rentables y nos van a dar un 200%, pero realmente con el libro de Stan Weinstein podrías simplemente ponerte en un ETF de los líderes y ganar tus 5, 10, 15, ¿vale? Pero claro, estamos buscando meterlo en vez de un ETF en una acción o dos o tres para que nos dé muchísima más rentabilidad. Por eso hago la referencia a esta, a la de imprimir dinero, ¿no? Pero el método de Stan Weinstein fue introducido a mí por la entrevista que tuve con el bueno de Alex, de Fucking Money Man, cuando le pregunté cuál era el método para preservar los millones que él había ganado en la bolsa, ¿no? Yo, es algo que le pregunté hace unos meses cuando me obsesioné, gracias a esto, a leer este libro precisamente que me recomendó él, porque me di cuenta, digo, el puto mercado está subiendo otra vez. Yo tengo todo en Bitcoin que también está subiendo. Claro, el hecho de, voy a hacer un paréntesis, haberme leído Wyckoff, este libro de Rubén Villahermosa, que ya estoy en contacto con él para entrevistarlo en el podcast. Digo, estamos bajando. El Pau de antes habría entrado en medio pánico o habría dicho, no, no, yo soy muy fundamentalista, no me importa que baje. Pero digo, esto lo que está haciendo es un spring, porque bajó Bitcoin hasta menos de 50 y pico mil después de subir tanto, hasta los 70. Y digo, esto es un spring. Y sí, sí, ha sido bajar ahí y subir al alza. Y claro, digo, es que se puede, no voy a decir predecir, pero interpretar correctamente. Y fue gracias a este catalizador, que es el libro de Weinstein que me inspiró y que me recomendó Fucking Money Man, cuando vi lo que estaba pasando con Bitcoin. Entonces, ¿qué sucedió? Pues lo que sucedió es que dije, quiero preservar mi patrimonio, no quiero comerme las bajadas también. Y aquí es cuando se me introdujo esto, ¿vale? Me dijo claramente que cada persona descubre Weinstein a la edad que se merece. Después de comprar y leer el libro de Stan, quedé enganchado a estos libros de trading. Realmente es el único libro jamás publicado de este señor, de Stan Weinstein, y se revelan las estrategias que usaba, ¿no?, en su servicio de alertas de compra-venta de acciones que gestionaba en los años 80 para institucionales, para que luego digan que las newsletters son un negocio moderno desde la creación de Internet, cuando en realidad Stan Weinstein ya estaba haciendo con sus newsletters de no sé cuántos mil al año que les cobraba a los institucionales para decir que tenían que comprar, ¿no? Pues es un servicio que vendía para decenas de miles de euros anuales, así que imagínate lo que hay empaquetado en este libro. Este libro encantó a decenas de ninjas dentro de la comunidad porque lo leímos juntos en el club de lectura y finalmente hicimos una videollamada para repasar los puntos más importantes. Para los miembros podéis entrar a las notas del episodio y ahí tenéis ese vídeo de 2 horitas en el que no solo hacemos una presentación del libro, sino que también lo debatimos y comentamos cosas al final, y es una de las cosas que me encanta de Social Ninja, este club de lectura que hemos abierto. Pues había presentación, debate y toda la pesca, ¿no? Pues en él comentábamos el famoso análisis de etapas de Weinstein, en el que podemos dividir absolutamente cualquier acción, cualquier ETF, criptomoneda o lo que sea que cotice en bolsa. Y una vez hemos aprendido a identificar las etapas 1, 2, 3 y 4 de cualquier valor, podemos saber cuándo entrar, cuándo vender y cuándo surfear la ola de una acción que ahora es etapa 2, es decir, que ahora es alcista. Dentro de la comunidad, además, tenemos acceso a recursos semanales que nos están analizando las etapas, el mercado, que nos dice cuál es el estado actual del mercado, los líderes, porque queremos comprar acciones líderes en ese momento, las acciones, industrias que destacan y todo lo necesario para adelantarnos a los cambios del mercado. Lo que suena demasiado fácil y rentable para ser cierto termina siendo difícil de seguir psicológicamente. Es como la mente humana no quiere ir a lo fácil, quiere complicarse la vida, ¿no? La naturaleza humana nos hace querer ir a los 1000 indicadores y complicaciones, pero Weinstein pone a relucir que solo con unos pocos parámetros básicos, poco más necesitamos. Además, una de las cosas que hace destacar este libro es que aunque proactivamente no quieras estudiarlo y solo te lo quieras leer, Stan te hace como exámenes tipo test durante toda la lectura, ¿no? Lo que tiene varios quiz, como se llaman por aquí, en los que te muestra distintos gráficos ABC, tienes que decir cuál comprarías o cuál está en etapa 4 o cuál hace esto o cuál hace lo otro. Se lee rapidísimo porque hay muchísimos gráficos, sí que son, vale, pues 350 páginas, pero si hay muchísimo gráfico de estos antiguos, pues igualmente te lo lees rápido, ¿no? Con gráficos en los que tienes que decir si invertir o no, lo que va increíble para empezar a construir un poco de práctica deliberada en cuanto al gráfico. Así que después de aprender el método de Stan Weinstein, en el que indago a fondo en el episodio 586, donde hablamos de este análisis de etapas y es una especie de resumen de este libro, pues todos los libros que vinieron a posteriori, en el fondo solo sirvieron para mí para expandir mi conocimiento o estrategia de trading y de bolsa en cuanto a análisis de etapa, que es, después de leerme otros libros que también comentaremos como el Donil, etc., la estrategia que más me encaja es precisamente la de Weinstein, ¿no? En este sentido, para, sí, van bien los otros libros para expandir, pero este libro, el de Weinstein, debería ser absolutamente obligatorio como base. Ninja de la vida, dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad, Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Y después de haber leído decenas de libros sobre análisis técnico, ya puedo decir que el siguiente que recomendaría después de Weinstein es el primer libro de Mark Minervini, que publicó en 2013. Y a pesar de, como digo, hace más de una década que lo escribió, pero mira, el de Weinstein es de los 80 y sigue aplicándose hoy. Pues el de Minervini, 2013, todo lo que comenta también se sigue pudiendo aplicar hoy en día. Con un enfoque que es un poquito, tanto menos cortoplacista, o un tanto más cortoplacista tendría que decir, y menos largoplacista, pero con la misma validez en cuanto a metodología. O sea, es que por cierto, tiene gracia porque odio los libros de tapa dura, que es como se venden los de Minervini, que os dejo en las notas del episodio, pero... Y aún más los electrónicos, lógicamente, pero aún odio más los libros de tapa dura y me encantan los de tapa blanda. Me encanta, no sé, como cogerlos bien, así y tal. Por esto compré el mío de Minervini en la India, online, lógicamente, no fui a comprarlo, sino que lo compré en la India para que me llegara, aunque tardara más, con tapa blanda. Y realmente estaban avanzados a su tiempo estos indios haciendo un libro como este en tapa blanda, como Minervini, ¿no? Pero tengo que decir que el primer tercio del libro de Minervini me frustró. Me frustró mucho porque, no sé, yo estaba ya tan metido en el análisis técnico de Stan Weinstein que el primer tercio me está hablando Minervini de que si los earnings, ¿no? Bueno, primero está hablando demasiado sobre su camino al éxito para ser multimillonario a los 34 años haciendo trading, todo el rollo. Que está muy bien, pero eso con un párrafo, la introducción, dice, vale, sabe de lo que está hablando y ya está, no vende cursos, sino que hace trading. Bueno, también tiene un servicio privado de alertas. Que está muy bien, ¿no? Pero no compré el libro para aprender al desarrollo personal, sino para aprender más cosas del trading y del análisis técnico. Que se haga una autobiografía y después la gente ya lo comprará, pero no me mezcles, ¿vale? Dijo el multipotencial con un podcast de 1.000 trillones de temas distintos, ¿vale? El caso es que después de la parrafada de desarrollo personal, viene otra parrafada de Minervini sobre algo que tampoco me interesa demasiado, que son los fundamentales, los earnings. Por esto, en el primer libro que os recomendaba, The Perfect Speculator, comentaban en ese libro que los earnings no importan tanto, que lo que importan es la expectación a los earnings, a cuando se hacen los informes de las ganancias que han tenido y los beneficios. Esa expectación, ¿no? Pero Minervini dice, no, tienes que buscar la aceleración de los earnings, de... Bueno, cuando hay muchos earnings buenos, después los siguientes tienen que ser un poquito mejor, después otros mejor. Estas son buenas empresas y realmente no tiene por qué, ¿vale? Son características fundamentales que, sinceramente, a nivel personal, no digo que algunas personas no puedan operar con éxito así, pero a mí no me interesa, ¿vale? No me importa mucho si no se habla del gráfico, que es lo único que quiero. No quiero aprender de empresas, quiero aprender de gráficos, de la relación precio-volumen, ya está, ¿vale? Así que... ¿Por qué lo pongo en segundo lugar? Si esta primera parte del libro de Minervini no entra en chicha hasta al cabo de unos cuantos capítulos. Pues porque todo lo que viene después vale tanto la pena que dedicar algo de tiempo a leer sobre cosas que, bueno, no te interesan, pero te puede, como curiosidad, pues está bien. Es un buen precio, un precio bajito a pagar para aprender lo que viene después. Pues justo después ya empieza a indagar en plantillas, en estructuras, en patrones y en detalles concretos que Minervini ha seguido durante décadas hasta el punto de acumular una muy buena fortuna. Estrategias que he confirmado que siguen sirviendo después de entrevistas suyas actuales, porque lógicamente no solo me he zampado todos estos libros, sino que también me ha zampado entrevistas a mogollón, gráficos que ellos mismos de estos autores analizan, etc. ¿Vale? Es a partir del capítulo 5... que Minervini, Mark Minervini, empieza a entrar en la chicha de la cuestión, enseñándonos estrategias como el patrón de contracción de volatilidad, Volatility Contraction Pattern, que es VCP, VCP, ¿vale? En las notas os dejo una imagen muy molona explicando qué es, qué sirve de infografía, es solo un gráfico que lo explica, ¿no? Y seguramente el patrón más famoso de Minervini, junto con la checklist de factores que le hacen entrar o no en una acción. Pues una de las cosas que más me gustó es que hace referencia constantemente a otros traders legendarios del pasado o del presente también que ha conocido y de los que ha tomado prestado ciertas, bueno, ciertas partes de su estrategia, ¿no? Por ejemplo, habla de los pivot points de Livermore, las etapas 1, 2, 3 y 4 de Weinstein, aunque no entra a explicarlas, por esto debería ser el siguiente libro a leer del de Weinstein, no el primero, porque ya vemos que necesitamos unos conocimientos mínimos en esto, ¿no? Pues el lenguaje del libro, aunque es ameno, ya nos da a entender que necesitamos, ¿no? Esta sabiduría inicial mínima para obtener, que obtendremos al fin y al cabo leyendo, o más bien dicho, releyendo el libro de Weinstein, el primero que os he recomendado. Que por cierto, ambos autores, tanto Minervini como Weinstein, se conocen y hoy en día siguen yendo a cenar juntos de vez en cuando. Pues en comparación con Stan, Minervini opera en una temporalidad un poquito más corta, como comentábamos, esperándose mucho menos a entrar y salir en un trade, ¿no? Pero como él comenta, es por el hecho de maximizar el ratio de ganancia contra el riesgo. Podríamos decir que el método de Minervini se trata de ir como rizando el rizo de Weinstein para ser más inteligentes en nuestras entradas y salidas en nuestras operaciones. Por lo que destaca es por los datos y listas, ¿no? Que nos da el mismo bien claras y bien marcadas, o debería decir bien claras y mercados, en vez de marcadas. Bueno, el caso es que te da un checklist ahí, que la media móvil tiene que estar en esta posición, que no sé cuántos, ¿vale? Como si fueras ahí un piloto de avión que tiene que pasar ese checklist antes de despegar. Por ejemplo, en la página 79... ya nos da una plantilla que simplemente puedes copiar, ponerte al lado de la mesa y decir, a partir de ahora no operaré nada que no haga check a todas estas operaciones. Y cómo no, en las notas del episodio os pongo un enlace a un indicador, que es un checklist precisamente de este, que ya te dice automático si esa acción está en ese preciso instante cumpliendo todas o solo algunas de las checklists de Minervini, ¿no? Es una tabla con 8 cosas que tienen que suceder o haber sucedido por si decidimos entrar o salir en una acción, lo que, bueno, para mí es súper útil y ya he encontrado estos indicadores que pongo a las notas del episodio. El otro libro de trading que sin duda no puede faltar a la fiesta es el libro de William O'Neill, que tanto él como el libro son considerados la Biblia de la inversión en empresas growth, ¿no? Pero como veis, no lo pongo como el primero, ni como el segundo, ni como el tercero, porque en él se hace referencia también al análisis de etapa de Weinstein, tampoco sin explicarlas, y a su vez parece que va a rizar el rizo de un poco de lo de Minervini, un sistema distinto que me parece una lectura más como novata y ligera en comparación a todo lo que habla William O'Neill. Pero igualmente, lo veis, los que me vean en vídeo, tengo el libro súper marcado con montones de etiquetas, con montones de subrayados, aunque bueno, la primera parte no, porque hay montones de gráficos que tienes que analizar y que esto ayuda bastante para empezar con esa práctica deliberada, ¿no? De todas formas, nadie puede decir que sabe trading sin haber antes leído el libro de William O'Neill de cómo ganar dinero con las acciones. Así es como se llama y también os pongo en las notas del episodio dónde adquirirlo. Pues tiene más de 100 páginas que os enseñaba al principio que son puramente gráfico, ¿vale? Gráfico, lo que va perfecto para ir pues pasando hacia adelante y hacia atrás para ver a lo que hace referencia. Y eso sí, no se ha ganado ni un primero ni un segundo puesto porque durante al menos un tercio del libro está haciendo como publicidad de su servicio y de lo geniales que son en su revista y eran y no sé qué y lo como son los líderes y todo el rollo, ¿vale? Lo que no niego que sea cierto, claro. Pues el libro nos hace centrarnos en su sistema CanSlim, que se ha vuelto tan popular y que es también una lista de criterios que idealmente tendríamos que comprobar antes de comprar una acción para asegurarnos que tenemos altas probabilidades de acertar. Y el CanSlim son como las iniciales de cada uno de estos puntos La C es una cosa, la A es otra, que traducidas en español serían los siguientes, ¿vale? Lo primero sería ganancias acelerándose, que también hace referencia a Minervini, ganancias anuales, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva gestión de esa empresa, una oferta y demanda, un liderazgo de la empresa, interés institucional del stock y también, lógicamente, cómo no, la tendencia del mercado. El caso es que O'Neill tuvo como referentes a Darvas, también a Livermore. Por aquí tengo el libro más popular de Livermore, que no ha llegado a esta lista porque lo consideraré como una lista de los clásicos. Y voy a poner también en las notas del episodio una lista bastante completa de los clásicos más clásicos inspiradores, pero con muchas pepitas de oro que son muy interesantes. Que si después de leer los libros que os recomiendo hoy queréis ir a las notas del episodio y también adquirir esos, os pondrá muchas cosas en perspectiva. No son tanto para aprender, sino para poner un marco mental, que también forma parte de aprender, supongo, que os ayudarán a aplicar mucho mejor lo que habéis aprendido en los libros de trading. Por ejemplo, las Memorias de un Operador de Bolsa, The Reminiscence of a Stock Operator de Livermore, escrito por Edwin Leffelberg, no sé cómo se pronuncia, pues también lo tengo muy marcado, pero es un clásico más que... Los subrayados que tengo son más de mentalidad para operar en el mercado y aún así lo recomiendo mucho. Como digo, no lo vamos a comentar hoy, pero en las notas del episodio cuento también lo mejor y lo peor de este libro y dónde podéis adquirirlo, así como otros par de clásicos, como por ejemplo uno que ya he mencionado, como es La batalla para la supervivencia financiera, que es uno de los clásicos que el propio O'Neill estaba leyendo, y también Darvas, a quien no ha llegado a esta lista para mí en mi ranking como de los mejores libros, pero que hay que leer sí o sí, aunque este en particular tiene un lenguaje un poquito más rarito, más formal, para llamarlo así, ¿vale? Pero tanto él como Darvas, y ya se leía unas cuantas veces este Battle for Investment and Survival, pero para nuestro beneficio, en vez de ir a la teoría, como podéis ver, va a cosas concretas el bueno de O'Neill. Y eso es lo que me gusta mucho de este libro de How to Make Money in Stock, ¿vale? Entonces, continuamos con nuestro querido libro. Y es, ya digo, es un clásico, es un esencial para tener una visión general, no solo de qué acción comprar, sino también cuándo comprar y cuándo considerar vender, ¿no? En definitiva, podemos decir que nos da una visión global de 360 grados de cómo tenemos que operar, de cuál es la perspectiva generalista que tenemos que tener en todo momento de una operativa. El libro de O'Neill debe ser el recurso de trading al que le he puesto más marcadores de página y sin duda es uno de los que he subrayado más junto al libro de Weinstein. Lo he puesto en esta posición porque aunque también utiliza un lenguaje amigable, es como muy denso y creo que este tipo de libros son para como futuros traders que ya están suficientemente, llamémoslo, invertidos emocionalmente hablando para que se lo tomen con pasión, ¿vale? Una persona que justo quiere empezar, yo creo que este libro se le puede, no sé, se le puede hacer un poquito montaña, ¿no? Una montaña de conceptos enormes que van a ser difíciles de digerir a menos que ya tengas conocimientos básicos como los libros anteriores que ya los he ordenado por recomendación precisamente pensando en personas que no tienen tanto conocimientos en este sentido y aún así una persona que sabe mucho le seguiría recomendando el primero, el segundo y el tercero porque no es solo hay que leer y decir, ah, sí, eso ya lo sé, sino que hay que internalizarlo, ¿vale? Y hablando de pasiones ninjas de la vida, este libro fue descubierto por mí, por el presi de Bolsa Twitter también, por el fucking Moneyman, que también él mismo ha sido capaz de generar, Alex, que os dejo en las notas del episodio como siempre la entrevista, tanto dinero y hacer tan buenas operaciones que después de jubilarse con menos de 40 años e irse a viajar por el mundo, en ello sigue. He utilizado lenguaje exclusivo, ¿qué coño acaba de pasar? No, creo que ha sido la catalanada. El caso es que el bueno de Alex sigue viajando por ahí. Y es, en sus cientos de saltos en paracaídas llevaba un casco de estos mandatorios que hay que llevar, donde se ha puesto en un rótulo que ponía William O'Neill al lado, en honor a él, ¿no? Pues con esto ya podemos empezar a deducir el impacto que puede tener un libro de este calibre a una persona que se tome sus conceptos en serio. Y otro libro que nos tenemos que tomar en serio es el segundo libro de Minervini, que como veis no he puesto al principio, que es el segundo que sacó. Y cuando empecé este libro, que es más pequeñito, tuve la sensación que simplemente era como un refrito de su primer libro. y que no aportaba demasiado más extra, ¿no? Al menos cuando lo empecé. Y digo, bueno, al menos se ha saltado el capítulo de earnings, ¿no? De las ganancias, de los resultados. Supongo que por esto es más delgadito, es lo que pensé. Pero a medida que empecé a pasar las páginas, los capítulos, a partir de la mitad me encontré con pepitas de oro en las que ningún otro autor había indagado tanto, ¿no? De hecho, después de terminarlo, lo considero este libro totalmente esencial por los capítulos sobre el manejo de riesgo, donde pensaba que antes, pues que William O'Neill había tocado muy bien el tema del manejo de riesgo, pero Minervini sin duda hizo un mejor trabajo bajo mi opinión, ¿vale? Y me encanta que Minervini lo machaque tanto porque sale a relucir lo importante que es tener un riesgo de nuestras operaciones. Además, nos da estadísticas matemáticas y como patrones que podemos seguir para hacer mejores operaciones y manejar mejor el riesgo en cuanto a nosotros. No solo para saber en qué punto de nuestro camino de traders estamos, sino porque nos comparte cálculos precisos para saber, en base a estas estadísticas que serán individuales, que tendremos que controlar, lógicamente, donde tenemos también que poner el stop loss, cuándo subirlo, cuándo podemos esperar ganar, etc. Entonces, desde mi punto de vista, el bueno de Mark Minervini tendría que haber eliminado el apartado de resultados, de earnings y de fundamentales y de desarrollo personal de su primer libro, porque yo creo que en ese primer libro parecía que quisiera simplemente copiarse un poco al Can Slim de O'Neill, porque Mark Minervini creó su sistema SEPA, que por cierto es feísimo el nombre y tiene muy poca personalidad en comparación con el Can Slim de O'Neill, que se publicó antes y parece como que Mark Minervini dice, pues venga, yo también voy a hacer... Se conocían, ¿vale? Se conocían y eran buenos amigos. Ahora O'Neill ya está muerto. Mark Minervini sigue ahí en Twitter dando guerra, sigue haciendo entrevistas. Pero como digo, el método SEPA, digo, bueno, eso es como el Can Slim, pero un poco light, ¿no? Pues yo creo que Mark Minervini tendría que haber sacado esa parte de earnings y fundamentales y de SEPA. Y en vez de esto, incluir todo lo que en el segundo libro había sobre manejo de riesgo y no repetirse tanto en la primera parte, ¿vale? Y así sacar la parte de desarrollo personal y con esto tendríamos un super libro digno de ser el segundo que recomendaría después de Weinstein. Sería un super libro de Mark Minervini, ¿vale? Pero bueno, ninjas de la vida, como no lo hizo, lo único que me queda es recomendaros que os lo leáis todos, los que he nombrado hasta aquí, hasta el día de hoy, ¿vale? En el peor de los casos, os hará un refresco de su primer libro, que nunca viene mal, y con un poco de suerte, pues podréis memorizar todos los conceptos, como siempre utilizando las tarjetas de memorización para los miembros de Sociedad Ninja, que utilizamos un software de repetición espaciada para que se te queden los conceptos a largo plazo en tu cabecita. Y finalmente, terminamos la lista con el libro de un autor español con el que, por suerte, he tenido el placer de interactuar por redes, por Twitter, ¿vale? Y espero, después de consumir algunos libros más suyos, hacer una entrevista en el podcast, que ya se lo he propuesto y me ha dicho que sí, pero le digo, vale, déjame tener un poquito más de conocimiento y entonces vamos a hacer la entrevista. Y se trata de la metodología Wyckoff en profundidad, cómo operar con lógica los mercados financieros, de Rubén Villahermosa Chávez, ¿vale? En el que se busca empezar a entender, ya desde una perspectiva técnica, ya no tanto cómo operar, sino por qué los movimientos del mercado son los que son. Este libro es el que me ha hecho, voy a decir predecir, pero suena muy mal, interpretar lo que ha pasado con Bitcoin recientemente, esa bajada que asustó tantísimo el miedo y la codicia, la aguja del miedo estaba muchísimo más neutral que hacía simplemente una semana, y es porque, como se enseña aquí en Wyckoff, que escribió muy bien Rubén Villahermosa, pues estábamos en un spring. Digo, esto es un spring. Llegó precisamente en esa zona y rebotó hacia arriba y digo, qué bien hecho en leer este librazo, joder. Pues se trata de esta metodología Wyckoff, que entramos en esta perspectiva más técnica, ¿vale? Rubén Villahermosa hace un genial trabajo de recopilación de esta llamada metodología Wyckoff con unos conceptos que llevan ya transmitiéndose desde hace literalmente un siglo, desde la época de Livermore, porque cuando Richard Wyckoff describió y descifró las señales que dejan los que mueven el precio de las acciones, los institucionales, los operadores bien informados, era precisamente la época de Livermore también. Pues conceptos que seguro que os suenan, como el de la acumulación y la distribución, que vienen de aquí, aunque es verdad que no los catalogó Wyckoff como tal, pero sí en la metodología que se ha ido refinando un poco por sus discípulos. Algo que David Weiss nos explica en el libro Traits About to Happen, que también os recomiendo y os pongo las notas del episodio, aunque no lo pongo en mi ranking, ¿de acuerdo? Pues que os digo, es como un extra a una lectura si estás aprendiendo sobre Wyckoff. Tienes que leer este libro también de David Weiss, Traits About to Happen. Este sí que me lo he leído en electrónico porque solo existe en tapa dura. Cuando se trata, no quería comprarlo en tapa dura, así que ha sido un incordio leerlo en electrónico, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Junto con los otros de Rubén Villahermosa, que el señor respira y vive por la metodología de Wyckoff. Y lo que hay que tener en cuenta, eso sí, de este libro es que es técnicamente pesado. O sea, es una gema en cuanto a conocimiento, pero no esperes una narrativa liviana para entender los mercados, sino que seguramente tendrás que releértelo varias veces, subrayar mucho. Yo empecé a poner marcadores, pero al final me di cuenta que en cada página, pues cada concepto tenía que aprender y hacer tarjetas de memorización, ¿vale? Que en eso estoy creando ahora y que las voy a soltar para los miembros de Sociedad Ninja para que podáis memorizaros todo lo que es la metodología Wyckoff y también podáis predecir, no, interpretar cuando hay un spring y entonces el que no te aterre ver a Bitcoin bajando tanto, ¿vale? Me encontré ahí, como es tan técnicamente pesado, pues mirando varios vídeos y perspectivas distintas de distintos autores americanos y cosas así para entender los conceptos, ¿no? Es por esto que no lo puedo dar a una posición de más arriba en este ranking, en esta lista de los mejores libros de trading. Pero sin duda se ha ganado estar porque es un melón. O sea, que más que un libro, considerarlo un curso. Este libro no es un libro, es un curso en formato texto, en formato lectura, ¿vale? Quien haya llegado a leer estos 5 o 6 libros anteriores y termine aquí, me esté escuchando ahora, encontrará fascinante no solo indagar en las leyes Wyckoff, sino que cada apartado y cosa que comenta el libro sobre esta metodología tiene 1000 caminos en los que seguir. Puedes indagar tanto como quieras, ¿no? Si una cosa nos queda clara gracias a este libro y a todos los anteriores, es la relación entre el precio y el volumen para avanzarnos a los cambios del mercado. Y también voy a hacer referencia muy rápidamente al libro Cómo gané 2 millones de dólares en la bolsa de Nicolás Darvas, aunque es verdad que es más su narrativa donde se explica las cajas Darvas, porque hay otro libro que es más desconocido que se llama You Can Still Make It in the Market. Todavía puedes triunfar en el mercado, sería la traducción, que es más desconocido, que también os dejo en las notas del episodio, en el que indaga más en su método de cajas Darvas que se puede seguir aplicando hoy en día. Después, el que ya hemos mencionado, de Memorias de un operador de bolsa de Jesse Livermore, que también tengo por aquí mientras estoy grabando esto. Es una lectura, un formato que me encanta en cuanto a papel. Aunque el que este es más tipo clásico narrativo, el que indaga más en su método es el que se llama How to Trade in Stocks, como operar con acciones, de Jesse Livermore, propiamente escrito, porque el de Memorias de un operador es escrito por un periodista, es ficción, pero siguiendo, después de haber entrevistado mucho a Livermore, es como autobiográfico, pero no auto, ¿vale? Entonces, How to Trade in Stocks sí que es de Jesse Livermore, que es su propio escrito y es una lectura muy, muy liviana que me leí en el AVE de Zaragoza, de Barcelona a Zaragoza, hacia uno de nuestros retiros de crecimiento personal que hicimos con Sociedad Ninja. El de Batalla por la supervivencia inversora de Gerald Doeb, que ya he mencionado, también os lo tengo que recomendar. Así que si queréis ver todos estos libros listados, con texto, resúmenes, las mejores páginas las he marcado y las tenéis también en las notas del episodio para miembros. Como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.